El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta. Nice to meet you. Are we flying? Or is it all in my head? I'm second guessing, but I'm trying before it all. Bueno, pues un saludo muy, muy especial a todos los internautas de Colombia y el mundo. Bienvenidos nuevamente a este su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de mi muy querida Universidad del Rosario, U Rosario Radio, y por supuesto también en alianza con nuestra red colombiana del Pacto Global. Gracias, Nelson Duarte, siempre por hacer posible este programa y por ponernos esta música tan, tan especial. Y este programa nuevamente hace parte de una temporada maravillosa que hemos llamado la temporada de los CEOs. Esa sigla para el término en inglés, Chief Executive Officer, que se traduce al español como director ejecutivo, como líder ejecutivo, como jefe de la ejecución de una organización, y se usa para hacer referencia precisamente a la persona que ocupa el puesto directivo más alto en una jerarquía organizacional. A través de esta temporada de CEOs hemos logrado inspirar y conectar a las organizaciones, a los negocios y a las empresas con los objetivos de desarrollo sostenible. Un saludo muy especial a todos los miembros de la mesa. Bienvenida, querida Mónica Colin.
Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a todos los que están aquí conectados el día de hoy, incluyendo, por supuesto, a Diego, nuestro compañero, y a nuestros invitados. Soy muy contenta porque vamos a hablar de algo que tenemos que empezar a pensar más y a variar más, Víctor. Las empresas con propósito. ¿Cómo las empresas tenemos que pensarnos de una forma diferente desde un inicio y empezar a saber cómo podemos aportar y apostar por la sostenibilidad del planeta?
Maravilloso, Mónica. Empresas con propósito. Y también vamos a llegar a esa conclusión de convergencia de todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, responsabilidad social, valor compartido, sistema B, empresas con propósito. Y para ello doy también la bienvenida a nuestro buen amigo Diego Mesa. Bienvenido, Diego.
Gracias, Víctor. Un saludo para ti, un saludo para Mónica, a los invitados. Y bueno, creo que es una temporada donde estamos visibilizando cómo diferentes compañías de diferentes sectores están aportando en esa línea estratégica por un mundo y una estrategia sostenible. Entonces, pues hoy miraremos otro caso de éxito y unas conversaciones, pues, que son de todo el interés para nuestros cibernautas. Un saludo para todos.
Así será, querido Diego, así será. Un saludo para ti también. Y quien les habla, Víctor Hugo Malagón, orgulloso rosarista, miembro del Pacto Global, y conduciendo este programa del día de hoy. Recuerden, oyentes, que ustedes nos están escuchando por nuestra página urosarioradio.co, y también nos pueden encontrar todos los programas actuales y anteriores en la página del Pacto Global Colombia, www.pactoglobal-colombia.org, y también a través de todas las plataformas digitales. Vámonos, Nelson, entonces con nuestra sección Pacto Global por el Planeta.
Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
Pues como ya lo anunciábamos, hoy tenemos dos invitados de lujo. Francisco Viva, CEO de Sana Solutions, y Paula Quintana, líder ambiental de Frisbee. Bienvenido, Francisco y Paula.
Víctor, mil gracias. También saludos a Mónica y a Diego y por supuesto a Paula que nos acompaña aquí.
Buenos días, Víctor Hugo, buenos días Mónica, Diego, Francisco, muchísimas gracias pues por invitarnos. Igual pues el protagonista hoy es Ana Solutions, pero pues que bueno hacer parte como de compartir estas experiencias pues con emprendedores que nos ayudan tanto en nuestras empresas pues en todo este tema de sostenibilidad. Muchas gracias.
Estupendo y bienvenida Paula, y como tú muy bien lo dices, el caso de Frisbee y el compromiso de Frisbee de Paula como líder ambiental viene a través de la experiencia que nos cuenta Francisco hoy de Sana Solutions. Francisco es profesional en finanzas y relaciones internacionales, candidato a la designación CFA, que es el estándar global más reconocido en el área financiera. Trabajó por 10 años en el Banco de la República, pero ha sido un emprendedor toda la vida. Quiero darle la bienvenida a Francisco haciéndole primero esa pregunta. ¿Cómo una persona con tu formación, con 10 años de trabajo en el Banco de la República, decide meterse en el emprendimiento de lleno? Y cuéntanos qué hace Sana Solutions. Francisco, bienvenido.
Víctor, muchas gracias. No, pues esa pregunta me la hace mucha gente. No es usual, ¿sí?, que alguien que trabaja en el Banco Central y que es un sitio donde la gente tiende a crecer mucho profesionalmente y luego a saltar organizaciones multilaterales y demás, en algún momento decida, no, esto no es lo mío, voy a pasar a ser emprendedor. Y el tema es que yo creo que yo he sido emprendedor toda la vida, incluso desde que entré al banco. Puse mi primer negocio, que es un hogar geriátrico que existe al día de hoy todavía, y he pasado por múltiples emprendimientos. Ya tenía un food truck, restaurantes, ganado, movimiento de Forex, un montón de cosas que siempre mostraron que mi pasión era esa, pero me sirvió muchísimo la formación del banco, pues tanto en el área financiera como en prácticas corporativas que me llevaron, que hoy me permiten aplicarlas a la empresa. Y todos estos emprendimientos chiquitos, pues sacar cuero duro para poder emprender en Colombia, que es un trabajo bien arduo.
Entonces, interesante, no sé, interesante si esa experiencia, Francisco. Y como tú dices, no es común. Pero cuéntanos, antes de dar la palabra a Mónica, Colin, ¿qué hace Sana Solutions en particular?
Sana se ideó una forma en que con la cual permite a las empresas ser sostenibles de una forma accesible. Nosotros nos enfocamos en un problema muy particular, y son los vertimientos de las cocinas industriales y las plantas de producción de alimentos, en particular en los vertimientos que vienen con residuos grasos. La grasa es un contaminante muy importante. Cada litro de grasa contamina 1,000 litros de agua, entonces tiene un impacto gigante. Nosotros desarrollamos una tecnología que logra niveles de eficiencia muy superiores a las soluciones que hoy en día tienen las cocinas industriales. Esto es pasar casi que entre el 30 y 50% de eficiencia que se tiene hoy en día al 99% de eficiencia en términos de remoción de grasas. Pero no solo es la tecnología que desarrollamos, sino cómo la pusimos en el mercado. Diseñamos un modelo de economía circular en el cual las grasas que se recuperan se venden en el mercado para hacer biodiesel de tercera generación, y esos beneficios económicos se trasladan a nuestros clientes, que no nos compran máquinas, sino que nos compran un servicio de gestión integral de residuos grasos.
Bueno, Francisco, cuando estuvimos en la presentación, en la representación, digamos, de Sana Solutions, que hicieron recientemente, porque esta es una empresa que tiene ya presencia y existencia desde el 2019, tú me diste o nos dices a todos los que estábamos ahí unos indicadores impactantes en cuanto a cómo ustedes, cada una de sus máquinas implica una reducción de esta afectación al agua y por lo tanto pues un cuidado de los mismos y también de las emisiones de efecto invernadero. Y platícanos de eso y también de los premios que han obtenido a nivel internacional justamente por estos indicadores que nos vas a platicar.
Perfecto, Mónica. Pues justamente como la eficiencia de las tecnologías convencionales en términos ambientales no es la mejor. Hemos hecho estudios que demuestran que nuestras máquinas, cada máquina en promedio que nosotros ponemos puede salvar 1,000,000 de litros de agua al año, cada una. y tenemos una validación internacional que nos dio Impact Forecast, que también indica que cada máquina reduce en 5 toneladas anuales las emisiones de CO2. Estos son 246, el efecto de 246 árboles por cada máquina que nosotros ponemos. Entonces son indicadores en términos de agua y reducción de CO2 altísimos y validados por laboratorios y por organismos internacionales como el que les acabo de contar. Y justamente esto nos ha llevado a tener diferentes reconocimientos, como haber participado de la final global del Climate Launchpad en Ámsterdam en 2019. También han sido reconocidos recientemente, hace 2 meses, como la mejor startup en la categoría de agua y saneamiento básico por el BID y FEMSA. Y pues a lo largo de la empresa nos han apoyado diferentes instituciones, como fuimos acelerados por Rockstar, participamos en The Impactamos de Bancolombia, The Accelerator de Occidente y del CESA. La Fundación Bolívar nos ha ayudado un montón. Bueno, creo que ha sido muy interesante como el ecosistema de emprendimiento ha tratado de impulsar este tipo de empresas con propósito de impacto ambiental.
Bueno, Francisco, un saludo y esta pregunta va encadenada. ¿En qué sentido? Evidentemente, ustedes están trabajando bajo una innovación de impacto directamente al ODS-6, que es agua limpia. Entonces, yo abriría esta pregunta tanto para Francisco como para Paula. ¿Cómo Francisco nos puede contar cuál fue la innovación que se está haciendo para ese manejo pues, de esos residuos grasos? Y después, Paula, ¿cómo desde el compromiso del sector pues, de alimentos se sigue dando, digamos, esa continuidad para mitigar el impacto negativo y evidentemente pues tener esa conciencia del cuidado del agua?
Bueno, pues lo que hicimos en Sana fue primero trabajar en un tema de hardware, de lograr una tecnología con mucha eficiencia y de costo reducido. En el mercado, digamos, el mundo desarrollado, existen algunas tecnologías, pero que solo atienden el 0.3% del mercado global en cuanto a separación de grasas. Y es porque nosotros decimos en la empresa, son sumamente costosos. Y si ellos son Apple, nosotros somos Huawei. Nosotros lo que hicimos fue bajarle muchísimo al tema del hardware y con una tecnología que se basa en sitios térmicos para separar la grasa y materiales especiales para que se adhiera a un rodillo especial y se deposite la grasa en un recolector especial. Es de esta manera, con medios físicos, como logramos esta eficiencia ambiental en términos de grasa. Pero no solo eso, y eso ha sido muy interesante, Pablo, nos dirá que también hemos logrado separar otro tipo de contaminantes, como la materia orgánica y los sólidos suspendidos que salen pues, en los vertimientos de los restaurantes.
Gracias, Francisco. Paula.
Las trampas de grasa que Sana Solutions nos ofrece nos han parecido que son una solución muy integral, porque pues una es que ellos prestan el servicio completo, o sea, no solamente nos ponen una máquina y listo, nosotros instalamos y nunca más vuelven, sino que están muy pendientes de todo ese ejercicio, porque internamente en un restaurante, en el día a día, hay mucho movimiento, hay muchas cosas. O sea, nosotros trabajamos mucho con el tema de las buenas prácticas antes de que el agua caiga en la poceta, ¿cierto? Sin embargo, es fundamental que esa máquina o ese pretratamiento que estamos nosotros teniendo también sea un poquito más, o sea, tenga como todos estos componentes, por ejemplo, como pues decía Francisco, de que se puedan tener compartimientos, un compartimiento donde sale la grasa y un compartimiento donde también salen los residuos que caen adicionales a la grasa, y que puedan simplemente sacar ese compartimiento varias veces al día y estarlo disponiendo pues como en las canecas que son. Eso ayuda muchísimo para que el mismo ejercicio pues de la trampa de grasa internamente sea, o sea, tenga un mejor funcionamiento, porque nosotros no solamente pues digamos que tenemos como el no solamente pues debemos resolver en este caso la calidad del vertimiento, sino también la disposición de esos residuos, ¿cierto? Entonces ahí pues nosotros estamos, empezamos pues con Sana Solutions a través de Team Foods, porque Team Foods es quien nos vende a nosotros el aceite vegetal, ¿cierto? Entonces ellos están ayudándonos a cerrar el ciclo, entonces aseguramos recoger el aceite de cocina usado que está cayendo sobre las, o sea, en el vertimiento, y también nos ayudan a recoger esos lodos adicionales de sólidos sedimentales, sólidos suspendidos. Entonces es un complemento interesante, y además, pues como yo les decía a ellos, la operación de una trampa de grasa o el lavado de una trampa de grasa, el mantenimiento no es fácil y no es cómodo para los empleados, y les ha encantado esta solución porque es mucho más amigable. O sea, eso es un tema que es fundamental. Sí, es un tema entonces que tiene que ver pues como con todos estos frentes, como les contaba, no solamente calidad del vertimiento, sino también cierre de ciclo de los residuos y también el beneficio de los colaboradores. Además que es un beneficio, o sea, que económicamente es viable, es muy viable para tener en las empresas.
Muy interesante, Paula, y esa visión que ustedes nos están mostrando de corresponsabilidad extendida, de corresponsabilidad en la destinación final de los residuos, y en particular estos que son complejos en su disposición final. Pero más allá de eso, se han mencionado aquí unos nombres: Sana, Frisbee, Team, Foods, todas las organizaciones que, más allá de unas prácticas concretas, comparten unos principios de sostenibilidad y de desarrollo. Y valga la pena desde aquí, querida Paula, hacerle un homenaje a don Alfredo Hoyos, gran amigo de esta casa, y que su alma y su memoria descansen en paz, y por supuesto a Liliana, su querida esposa, porque son ellos la encarnación de todos estos principios de los ODS en personas humanas concretas y en empresas concretas. Y aquí les quiero preguntar a los dos, este tema de la sostenibilidad parece que fuera un tema de derechos y deberes de otros. ¿Cómo nos comprometemos nuestras empresas, nuestras familias, nosotros mismos como personas, con el cumplimiento de esas obligaciones de la Agenda 2030, Francisco y Paula?
Pues yo creo que la sostenibilidad es el reto del milenio, pero ese reto tiene un complemento, y es ser sostenible pero sin descuidar la economía. Entonces, y es un reto que lo hace mucho más complejo. Yo creo que empresas como Sana lo que han entendido es que, a través de la tecnología y la innovación, es que es viable ser sostenible. O sea, ¿cómo podemos poner modelos de servicio y de negocio que sean realmente viables para las empresas y que cuiden el retorno de las empresas, que para eso es que existen, ¿sí? Al tiempo que cuidan el planeta. Y es visión de empresas como Frisbee, sinceramente, que esto está en el primer lugar de sus prioridades, y que empiezan a ver la sostenibilidad como un activo estratégico. Y yo creo que es ahí donde se hace clic en: es que ser sostenible me hace vender más, ¿sí? Cuidar el planeta donde habitamos es el mejor negocio para todos. Entonces, sin duda, creo que estamos viviendo por una transición cultural y mental de la humanidad, y el primer frente de batalla son las empresas, sin duda alguna.
Sí, Frisbee, dentro de sus estrategias, es ser una empresa consciente y sostenible. Sostenible, pues porque todos sus procesos deben tener en cuenta la triple cuenta: ambiental, social y económico. Nosotros seguimos el modelo de capitalismo consciente, y don Alfredo precisamente fue uno de los pioneros, incluso a nivel mundial, con este tema, que trabajaba Raxisodia, o pues que es originario, pues, o sea, ellos empezaron como con ese ejercicio y se trajo aquí a Frisbee pues desde hace mucho tiempo. Y cuando hablamos de capitalismo consciente, hablamos de un propósito superior, una cultura consciente, un liderazgo consciente, una integración de los grupos de interés, y lo interesante es que el medio ambiente es un grupo de interés. O sea, es como un ser vivo adicional que nosotros hacemos parte de él, y que dependemos de él y que debemos cuidarlo. Entonces, todos estos temas sociales, ambientales, se vuelven fundamentales para el ejercicio integral de la compañía.
Muy interesante esta visión y ese llamado a la coherencia que tenemos desde Planeta Sostenible. Adelante, querida Mónica Colin.
Sí, a mí me gustaría mucho, Francisco, que nos comentaras de este pues plan que ustedes tienen, este proyecto que ya están ustedes materializando en algunas partes del país, sobre estas zonas gastronómicas carbono neutrales, que suena tan interesante para que también, como dice Víctor, ahora nosotros, que somos las últimas partes de este ciclo, los consumidores, también le aportemos al tema. Es decir, apoyemos a esas organizaciones que ya están comprometidas y vayamos allá y sepamos que pues nos vamos a poder comer una hamburguesa que está cuidando el agua y que está cuidando el planeta, por ejemplo, a través de emisiones de gases invernaderos.
No, no, es buenísima la pregunta porque me permite hablar del concepto de la zona sana, que es como hemos denominado aquellos sitios donde uno puede ir a comer con tranquilidad de que se está cuidando el medio ambiente, donde la pasamos bien y al mismo tiempo estamos cuidando el planeta. Entonces se siente como esa tranquilidad. Y esto es un concepto que tiene una filosofía global por detrás. Nosotros lo pensamos desde aquí, desde Bogotá, pero es un concepto que puede llegar a cualquier parte del mundo. Es un concepto que es totalmente globalizado, donde los consumidores empiezan a preferir y a marcar su preferencia por ir a pasarla bien, pero en sitios donde también se cuide el medio ambiente, porque eso es lo que nos va a permitir pasarlo bien a futuro, en últimas. Entonces, el cuidado del planeta se ha vuelto un determinante de compra cada vez más grande para los clientes y de alguna forma un premio y un castigo. Entonces, es un concepto que nosotros lo vendemos como sumamente amigable, ¿sí? Respeta el medio ambiente y al mismo tiempo uno está con la gente que quiere, con sus amigos, con su pareja, y demás, como reunidos alrededor también de esa conciencia social y ambiental.
¿Y en qué partes digamos, de Colombia es que ustedes ya han empezado estas prácticas para tener esta zona sana?
Nosotros acabamos de sacar nuestro sello de la zona sana, entonces justamente vamos a arrancar con Pollo Frisby. Frisby va a ser nuestra zona sana, e igualmente en Barranquilla, en Grande Río, se unieron varios restaurantes, ¿sí? Para empezar, para concretar este proyecto alrededor del medio ambiente e instalar nuestra tecnología, todos ellos, y poder declarar el Caimán del Río en su totalidad como una zona sana. Entonces, es un tema que recién sacamos, pero es el sello que estamos ofreciendo a nuestros clientes, y las primeras van a estar en la costa atlántica.
Bueno, yo quisiera aprovechar para hacer una pregunta que definitivamente está. Aquí hay una apuesta clara por la sostenibilidad, por el cuidado del medio ambiente. Y lo clave, y a eso voy, es cómo esa apuesta por la sostenibilidad, por el valor compartido, ha generado, digamos, ese efecto positivo tanto para Sana Solution y realmente pues Frisbee como parte de esa solución. ¿Cuál es la visión de ustedes de decir vale la pena incorporar y trabajar bajo este concepto de sostenibilidad?
Pues primero, desde la perspectiva de Sana, nosotros creemos que salvar el mundo es el negocio del futuro, ¿sí? Y en este sentido, como una startup, pues sí vemos que tenemos una posibilidad de mercado, de tener un crecimiento acelerado, ¿sí? Y una solución escalable que se pueda replicar en muchas partes del mundo. Entonces, porque este es un deseo global, esto es una transición de conciencia que estamos viendo de manera global. Y para nosotros ha sido muy interesante que son justamente las marcas líderes del mercado, como Frisby, como Team Foods, las que están poniendo el mayor empeño en que logremos este propósito de la sostenibilidad. Entonces, desde la perspectiva de una startup en etapa temprana como la nuestra, sí ha sido vital y crucial el apoyo y la credibilidad que han tenido este tipo de marcas fuertes para jalonar justamente nuestro crecimiento como startup. Entonces, esa sería mi visión desde el punto de vista de Sana. No, no sé qué dice Paula desde el punto de vista de Frisbee.
Para nosotros es muy importante estos desarrollos, o sea, los que hace Sana Solutions y los emprendedores que nos están ayudando desde sus iniciativas, porque en realidad es que apenas el sistema se está fortaleciendo para que de verdad podamos llegar a esa sostenibilidad ambiental y social. Hace unos años era muy complejo lograr pues como estos disminuciones de impacto ambiental o esta conciencia ambiental no era tan fortalecida como es ahora. Y estas soluciones que nos están empezando a entregar, la verdad es que para nosotros es fundamental, es muy importante, porque ellos se pueden concentrar en ese pedacito y hacer y perfeccionarlo, ¿cierto? Y eso nos ayuda a nosotros muchísimo porque nos dan esa opción de tener una solución, más incluso, o sea, como nosotros finalmente estamos en tantos puntos, o sea, si, en la medida en que podamos estandarizar un proceso, facilitarlo para tener un mejor impacto, ¿cierto? O sea, en cuanto a las remociones, por ejemplo, al cierre del ciclo y al beneficio social de los colaboradores, es mucho mejor. Entonces, en realidad nos encanta que esto esté pasando en este momento.
Yo ahí aprovecho y agrego algo que me parece bien especial, y es esa sinergia que sucede entre startups y empresas grandes y consolidadas y que es sumamente interesante. Como decía Paula hace un ratico, la manera en que las empresas grandes tienen unas necesidades y tienen una fuerza, digamos ese poder que da la consolidación económica que ya tienen, y la startup por otro lado tiene velocidad, mucha, mucha velocidad y capacidad de adaptación. Entonces nos ha pasado con Frisbee, que incluso ha sido sumamente emocionante, que nos han puesto como retos sobre el camino y Sana ha tenido que acomodarse y diseñar soluciones rápidas para poder atender las necesidades de este tipo de clientes. Pero a la vez es esa fuerza que aporta Frisbee la que jala y dinamiza este tipo de startups. Entonces yo creo que ahí hay una llave que es sumamente interesante y productiva, solo en este caso, sino para la economía del país.
Ustedes en su reflexión, queridos amigos, nos han llamado a un ejercicio de reflexión sobre liderazgo sostenible. Paula ha insistido en la importancia de la convergencia entre la dimensión económica necesaria en cualquier empresa, la dimensión ambiental, por supuesto, y la dimensión social en esa lógica de triple cuenta de resultados. Yo le quiero pedir a los dos que compartan con nuestros oyentes, desde esa perspectiva de sostenibilidad, Paula y Francisco, ¿cómo llegar a ser un buen líder? ¿Cuál es el tipo de liderazgo que requerimos en nuestras organizaciones hoy para hablar de sostenibilidad, Paula?
Yo creo que antes que nada ser muy conscientes, o sea, el liderazgo consciente es fundamental, que sepamos qué está pasando, o sea, cuáles son esas necesidades del medio y pensar de manera integral, o sea, pensar siempre en todas esas aristas que conforman o que integran un proyecto o una necesidad, mejor dicho, es como atender siempre todo pues, desde los diferentes frentes y tener no solamente en cuenta una sola parte, pues como decía Víctor ahorita, o sea, fundamental que sea desde un siempre, hay que mirar una visión social, económica, para que de verdad los procesos sean sostenibles. Esto es fundamental ahora y por eso es que pues, yo les contaba, son dos estrategias grandes para Frisbee. Una es una empresa consciente y sostenible, y por el otro lado el modelo de negocio, pero ese tema de sostenibilidad se vuelve fundamental y un líder debe tener siempre en cuenta todas esas aristas, o sea, siempre estar muy atento a lo que está pasando y no dejar por fuera ninguno de estos puntos para que de verdad podamos tener una empresa sostenible.
De acuerdo total con Paula, es fundamental para ejercer un liderazgo en este sentido de sostenibilidad, pararse un poco por encima de la operación y del día a día de los negocios y empezar a ver las perspectivas globales, ¿sí? Entender justamente que, como digo yo, salvar el mundo es el reto que tiene la humanidad ahorita más claro, Entonces, esa capacidad de visión, permite, es lo que permite tener un liderazgo en temas de sostenibilidad. A nosotros, a veces nos ha pasado en ciertas experiencias que hemos tenido, que a veces ofrecemos esta solución y a veces desde la óptica de mantenimiento, desde la óptica de sostenibilidad. Y usualmente ahí no sucede la magia. Pero cuando se sube esta visión, cuando ya se piensa como para dónde va esta empresa, en qué mundo, qué parte del mundo ocupa la empresa que yo he puesto, el tema de sostenibilidad sí empieza a saltar como un tema estratégico. Y ya a nivel personal, yo diría que para ser un líder ambiental hay que ser sumamente determinado. Hay que ser sumamente determinado porque es un reto muy, muy fuerte y que la cultura ha venido cambiando, pero que es difícil vender sostenibilidad. Entonces, creo que hay que tener este grado como de convicción, ¿sí? De convicción de que para ya es que vamos y que esto es absolutamente necesario. Decíamos el día del evento de lanzamiento de la Zona Sana, es que la sostenibilidad no debería pelear con nadie, ¿sí? Esto no es de izquierdas, no es de derechas. Salvar el mundo le importa a cada ser humano por igual, o debería importarle por igual. Entonces, en esa misma medida, también desarrollar relaciones armónicas es sumamente importante para ejercer un liderazgo en términos de sostenibilidad. ¿Y qué me refiero por relaciones armónicas? Entonces, lo mismo, no es cierra tu empresa porque contaminas. Eso no tiene sentido. Es que aquí las dos empresas, tiene que coexistir la empresa con la sociedad y con el medio ambiente. Entonces, en esa medida es que tenemos que seguir desarrollando relaciones armónicas con los gobiernos, ¿sí? Con los reguladores que están pendientes de estos temas, con nuestros clientes y diría uno que con la sociedad en general para que estas cosas sí pasen.
Francisco, y coméntanos a todos, mejor dicho. Pues evidentemente, como tú dices, hay veces que si no se da esta integralidad no surge la magia, pero entonces, como líder, ¿cuáles han sido los retos a los que has tenido que enfrentar para que tu equipo, pues obviamente esté motivado por una organización como la tuya, que es una empresa con propósito, pero también de contagiar ese propósito con el que nació Sanas hacia las otras organizaciones? ¿Cómo han sido estos dos años? ¿Qué retos son los principales que has enfrentado?
Yo creo que para una startup de los retos más importantes es el de cautivar a sus colaboradores. Porque siempre hay temas de recursos escasos, empresas nacientes, y uno necesita gente que se la juegue toda por la empresa. Y eso solo pasa cuando la empresa tiene un propósito superior. Nosotros tuvimos el mes pasado, tuvimos unos procesos de contratación y nos pasó. Incluso yo no preví que eso fuera a ser así, pero la gente que aplicó a la convocatoria nos decía, nosotros ofrecíamos unos sueldos modestos, ofrecimos unos sueldos modestos pues por el momento de la empresa, entonces como mucho futuro, mucha proyección, pero hoy te necesitamos aquí que le metas el tema en estas condiciones. Y la gente decía, mire, yo lo hago por lo que ustedes hacen, más que por la plata, pero yo nunca había vivido esa experiencia, sí, no la conocí. En todos mis años de trabajo en el Banco Central, y vine a conocerla acá, y eso es sumamente conmovedor. Yo no podía creerlo, porque claro, yo adoro mi empresa, creo en lo que estamos haciendo, pero que eso se transmitiera de esa forma. Alguna persona me dijo, yo entré a su página web y vi que ustedes querían salvar para el 2026 26.700 millones de litros de agua, me dijo así, y reducir en casi 14.000 toneladas las emisiones de CO2. Y cuando yo vi eso, dije, aquí es donde tengo que trabajar. Y yo quedé como muy, muy sorprendido. Entonces, ese ha sido un reto grande, pero justamente es el propósito de la empresa lo que nos ha llevado a tener gente que esté enamorada de Sana, ¿sí? Y que trabaja aquí con todas las ganas. Eso por un lado. Y ya de cara como a la operación, a la operación y a la parte comercial, por ejemplo, es... nos hemos enfrentado a vivir este cambio cultural y justamente el tema que hablaba Paula hace un rato. O sea, nos hemos encontrado con algunos clientes que ven la minucia en el tema de no, el mantenimiento, no es que se me sube 100 mil pesos con respecto a lo que estoy haciendo hoy, entonces no es viable. Pero es ese cambio de conciencia, es cuando la gente dice, no, es que no estábamos haciendo lo suficiente en términos ambientales y por eso pues obvio se nos va a subir un poquito, pero hacia allá es que vamos y hay que cambiarlo. Entonces, cuando nos hemos enfrentado a ese tipo de situaciones, digamos, desde el punto de vista comercial, eso ha sido un reto súper importante. ¿Cómo hemos tratado de darle la vuelta llevando la conversación a otro nivel? ¿Sí? Son los líderes en temas ambientales, pero estos líderes que tienen esta visión superior, los que sí apoyan y son los champions dentro de las empresas que dicen, no, esto no es porque cueste 100 mil pesos más. Esto es porque es estratégico, porque se lo vamos a vender a nuestros clientes, ¿sí? Porque este es el futuro, la gente va a comprar por esta razón. Entonces, ese ha sido de los retos más fuertes y un reto que nos puso Frisbee, que fue escalar rápidamente a otras ciudades y fue un reto operacional súper interesante y que también lo cumplimos y aquí tengo que hacer un reconocimiento bien importante, porque trabajamos con un cliente muy comprometido. No fue el cliente. La gente que hace esto es que son clientes que piensan diferente y son, por eso son marcas líderes en el mercado. Entonces, no fue como, venga, yo le estoy comprando, usted arregle, se las llegue acá. No. Venga, ¿cómo nosotros colaboramos para que esto se implemente de la mejor manera? ¿Qué es lo que vamos a poner para que sí pase? Y así llegamos a escalar. Es que en 2 meses nos fuimos a 3 ciudades de la costa atlántica y hicimos una implementación sumamente rápida, pero la pudimos hacer de esa manera porque contábamos con ese cliente que también era partner de alguna manera en la implementación de la solución.
Gracias, Francisco. Yo quiero hacer una pregunta trayendo elementos que se han repetido y es esa visión, la palabra visión, pues conectada desde el liderazgo, pues es uno de los elementos claves para llegar a lo que ha llegado Vistana Solutions, llegar a lo que también está haciendo Frisbee. Y en ese sentido, dentro de esa visión, y más en estos temas de sostenibilidad, que es un tema a largo plazo, porque obviamente o sea, va avanzando, aquí son de victorias tempranas, pero pues para llegar a esa gran batalla, pues faltan muchas, muchas guerras que dar. En esa línea, ¿cuál es esa visión del consumidor y digamos que ustedes esperan que es como ese mundo, ese escenario ideal para que más empresas, más actores estemos ya montados dentro del caballito del consumo responsable y siendo conscientes que cualquier desecho, cualquier mal uso, pues evidentemente pues va a cortar lo que ustedes están haciendo muy bien? Y que en últimas, el buen resultado depende del compromiso de cada individuo desde donde esté gigante. Pues adelante, Paula, Francisco, quisiera iniciar.
Sí, el tema del cliente, pues en nuestro caso los consumidores pues de los productos, los que van a los restaurantes o los que compran en domicilio, sí, o sea, cada vez nosotros se vinculan cada vez más con nosotros pues, a las iniciativas que tenemos de principalmente pues de reducción de impactos ambientales. Por ejemplo, como el tema de los pitillos que nosotros simplemente le decíamos, o sea, no le entregábamos al cliente el pitillo, sino y se hizo pues toda una campaña para que entendieran por qué no les entregábamos el pitillo y sin embargo la gente lo aceptó y en los últimos 5 años se redujo ese uso del pitillo en un 70%, o sea, ya la gente es consciente y no pide el pitillo. Entonces son cosas como pequeñitas que se van haciendo. Por ejemplo, empezamos en el app nomás a decirle al cliente no le vamos a enviar cubiertos, sí o no, y más del 70% dice es como el 82% que dicen en el app, no me mande cuchillos a la casa, cubiertos. Entonces son como temas que son pequeñitos que el cliente los va entendiendo y se va conectando. Hay temas más complejos como el de la separación, por ejemplo, pues de los residuos en salón, pues que se pone toda la, o sea, nosotros pensamos cómo puede ser mejor para que el cliente lo haga con nosotros, no es fácil. Queremos que pues digamos con iniciativas pues de pronto que conecten un poquito más o que motiven un poquito más los clientes, nos ayuden también a poder llegar a tener estas disminuciones de, o sea, separación de residuos, o sea, que podamos hacer aprovechamientos más significativos en los residuos, pero ahí hemos estado pensando mucho en cómo se conecta, o sea, cuando uno conecta una estrategia ambiental a lo social, también se vuelve mucho más impactante. Por ejemplo, pensar en que el residuo puede convertirse en una opción para que, pues como para puntos, así como hacen como con las maquinitas que se les pone una botellita y sale una tirilla y pueden ir a reclamar algo, entonces la gente se va sintiendo motivada a que, pues digamos, si yo me vinculo a una fundación y lo que usted va a separar se va a ir para una fundación, una familia, o sea, este tema, estas conexiones yo creo que se vuelven fundamentales y les van dando sentido también como para que las personas entiendan que es necesario reducir para no contaminar tanto, ¿cierto? O sea, nosotros internamente hacemos cosas como lo que hacemos pues con Sana, pero queremos que el cliente se conecte mucho más, no solamente pues para pues con nosotros, en beneficio nuestro, sino pues, o sea, en sus familias, en sus ambientes, ¿cierto? Pues, por ejemplo, hace poquito que llevamos pues con nuestras empresas, o sea, con nuestros aliados, nuestros proveedores, les llevamos a los colaboradores cubiertos, por ejemplo, pues, hechos en un material, pues, o sea, que no sean reciclables, o sea, reciclables, no, desechables, o sea, como para empezar a generar esa conciencia, o sea, es irnos conectando todos con este ejercicio, pues con cosas pequeñas, pero se van volviendo significativas más adelante.
De acuerdo, y fíjate, Paula, que eso es de los temas que en la zona Sana nos movió mucho desde su conceptualización, porque nosotros sí creemos que es, nosotros le llamamos entrar en la onda, entrar en la onda ambiental. Entonces, que si yo desde la puerta de un establecimiento le digo, esto es una zona sana, y voy con mi hijo me dice, papá, ¿qué es la zona sana? No, mi amor, que en este restaurante cuidan del medio ambiente. Ya estoy en el canal del medio ambiente. Entonces, cuando pase a la caja y me vayan a entregar el producto y me dicen, ¿con pitillo o sin pitillo? No, pues sin pitillo. Sí, porque ya estoy en sintonía con este tipo de cosas. Y sí es como el agregado de estas pequeñas acciones que uno puede ver que lo conectan a uno con este propósito del cuidado del planeta. Entonces, sí creemos que están en estos pequeños símbolos transformaciones muy grandes, porque la principal transformación es interna, sí, y es de la cultura social. Entonces, si de pronto todo empieza a sonar como a verde, a sostenible, sí, desde la entrada, desde que yo entro, luego hago mi pedido y me dicen que sí, con pitillo o no, y me siento y veo que hay unas canecas dispuestas especialmente para depositar ciertos tipos de residuos en ciertos lugares para reciclar de forma adecuada, pues la suma de todos esos factores van a hacer que mejoren, por ejemplo, ese tipo de indicadores de comportamiento humano, si el cliente sí está acompañando las iniciativas de la empresa para generar todas estas gestiones, porque sin duda es que ser ambiental es un campo sumamente amplio. Entonces se empieza a agregar valor y a generar estas transformaciones, la sumatoria de todas estas iniciativas que estamos desarrollando en este momento.
Muy interesante, Francisco y Paula. Estas reflexiones nos llevan a reflexiones más profundas sobre los retos técnicos, los retos adaptativos, sobre enseñanzas de la sostenibilidad y, por supuesto, con unos mensajes y reflexiones que haremos al final en una ronda con nuestros panelistas. Pero yo no quiero darle la palabra a Mónica y a Diego antes de cerrar y de hacer una reflexión final sin preguntarle a Francisco algo que me parece relevante. antes de empezar este programa yo le estaba preguntando a Francisco cómo se pronunciaba el nombre de su empresa, porque su empresa es Zhana, es Z-H-A-N-A. Y como estamos en radio, no quiero que nuestros oyentes de todas las empresas del Pacto Global se vayan sin saber cuáles son los datos de contacto, cómo llegan a Zhana Solutions, Francisco, y sobre todo qué empresas están invitadas a trabajar con ustedes.
Efectivamente, la empresa se escribe Zhana Solutions. Nos pueden encontrar en zhanasolutions.com, también en Instagram como Zhana Solutions o en Facebook como Zhana Solutions también. Y este nombre de por sí nace de una de las experiencias de mi socio Javier, que es el inventor detrás de esto. Y el hombre renunció a la universidad, se dedicó a ser inventor y inventor en pro del ambiente, ¿sí? Que es una cosa fantástica que pasó aquí en Zhana. Y en un viaje por la Sierra Nevada le hablaron de una tribu que se llamaban los Zhana, ¿sí? Zhana, Zhana, que eran cuidadores del agua. Y de ahí salió la inspiración para ponerle este nombre a la empresa. Esa es la razón de ese nombre.
¿Y cómo llegan a Zhana? La página web. ¿Y qué empresas Correcto. Están invitadas a trabajar con ustedes, Francisco?
Correcto. Entonces, nos encuentran en www.zhanasolutions.com, así Zhana, Zhana Solutions.com. Y igualmente nos pueden buscar por Facebook y en Instagram. ¿Y a qué empresas estamos llamando? A todas las empresas donde haya cocinas industriales. Nosotros trabajamos con restaurantes, colegios, hoteles, casinos y plantas de producción de alimentos, empresas donde produzcan snacks y usen grasas para la producción de este tipo de alimentos. Entonces nosotros tenemos tanto una línea para restaurantes como máquinas más complejas de mayor caudal para atender la línea industrial.
Estupendo, Francisco, estupendo. Y a los primeros que convoco es aquí a nuestra querida Universidad del Rosario, en un Rosario Radio, a que veamos con interés las soluciones de Zhana Solutions. Yo quiero invitar a nuestra mesa de trabajo a hacer una reflexión final. ¿Qué nos llevamos, Mónica, Diego? ¿Qué nos llevamos de este programa Planeta Sostenible, Mónica?
Yo creo que lo primero es este cuento importante de las empresas con propósito. Si nosotros queremos emprender y si somos como Francisco, este perfil de personas que le gusta el emprendimiento, que tienen estas ganas de tener una nueva empresa, ¿por qué no empezarlas pensando diferente? Entonces, ¿cómo yo aporto desde mi experiencia a tener más sostenibilidad en el planeta? Evidentemente, Francisco, desde la experiencia que ya tenía con sus temas de sus restaurantes y sus emprendimientos previos, ella había identificado también ahí algunos espacios para aportar, y en algo tan importante como es el cuidado del agua y obviamente de este tema también, de no solamente el ODS 6, sino también el ODS 13 en el caso de del cambio climático y todo este tema de los gases de efecto invernadero que también son tan importantes. Pensándolo desde un principio de economía circular, porque también tenemos que pensar desde el inicio, yo creo que eso es lo que nos ha faltado, Víctor, que las empresas pensemos sistémicamente desde el inicio en un tema de economía circular, como todo un proceso, como él dice, bueno, después, ¿qué voy a hacer con los residuos? ¿Qué hago con estas grasas? ¿Qué hago con estos residuos? Para asegurarnos que realmente todos los actores involucrados puedan estar haciendo su papel y nos aseguremos de impactar menos. Pues yo creo que aquí lo que vemos es que esto no es difícil de hacer, Víctor, como siempre lo hemos dicho, y que además, como lo comentó Francisco, como lo comenta Paula, como siempre se ha dicho en este programa, la responsabilidad social es un buen negocio. O sea, más allá de que sea algo que pareciera filantrópico, que pareciera que es un simple tema de que yo soy buena persona, no, es un buen negocio también. Y es un buen negocio para la empresa y es un buen negocio para todos como sociedad, porque evidentemente lo que vamos a poder es tener un planeta sostenible como nuestro programa.
Maravillosa reflexión, Mónica. Grandes reflexiones. Diego, adelante.
Gracias, Víctor. Pues yo aquí... Antes de mi reflexión, también dejo un reto a Francisco, porque evidentemente, claro, los restaurantes pues, son uno de los grandes productores de este aceite, de estos residuos, pero también queda el consumo doméstico, que creo que ahí tenemos un reto, y digo tenemos porque esto parte desde el que habita en casa y cómo tiene la conciencia de hacer ese manejo, en este caso aceites, que creo que nos falta un empujoncito más. Entonces ahí, Francisco, tenemos esa tarea. Y mi reflexión, rescato una palabra que mencionó Francisco, es hay que montarnos en esta ola. Esto no es un tema optativo, es un compromiso de las empresas, las universidades, de todos los actores, y obviamente nosotros en el día a día, de empezar a aportar ese granito de arena para que cada acción que hagamos, pues evidentemente impacte positivamente el medio ambiente, tengamos esa conciencia de que toda acción que estamos haciendo, mala o buena, está repercutiendo al planeta, repercute a otros, y en últimas, pues este es un solo mundo y tenemos ese compromiso entre todos de cuidarlo y hacerlo, digamos, mucho más productivo, y obviamente la visión de los que somos padres de familia, pues seguir continuando para dejarle un mejor planeta a estas nuevas generaciones, y que ojalá estas nuevas generaciones sean mucho más conscientes y tengan ese chip de continuar con el cuidado del medio ambiente, y que los nuevos negocios, nuevos emprendimientos, porque Francisco inspira a estos nuevos emprendedores a que tengamos ese modelo de negocio desde la perspectiva de sostenibilidad, que hoy no es una opción, sino es una realidad que tenemos que empilarla para garantizar esta sostenibilidad, pues, que tanto promovemos y somos conscientes y tanto amamos, y por eso hoy nos reunimos en un espacio para seguir inspirando a que otros más nos apoyen en este camino.
Muchas gracias, Diego, muchas gracias. Se han dicho cosas muy interesantes aquí. Yo quisiera, ya tenemos pocos minutos, pero sí retomar algunos de los temas muy importantes, inspiradores y no fortuitos que se han dicho por parte de nuestros invitados el día de hoy, Francisco y Paula. Se habla de salvar el mundo como el reto más importante de la humanidad hoy, y esa frase, querido Francisco, no es menor. Se hace un llamado también muy importante a que estos temas los abordemos desde una perspectiva técnica. Nos compete a todos, no son propiedad intelectual de nadie, ni de derechas, ni de izquierdas, ni de algunos grupos o fundaciones o organizaciones. Es un tema que nos compete a todos, y al ser un tema que nos compete a todos, tiene que ser parte de la estrategia de nuestras organizaciones y de nuestras decisiones estratégicas. Resalto ese llamado a las relaciones armónicas. En un momento tan complejo de nuestra sociedad, en un momento de tantas tensiones, en un momento de eso que el profesor Moisés Naim en este mismo programa Planeta Sostenible llamaba las tres P's: la P del populismo, la P de la posverdad y la P de la polarización. En un mundo fragmentado por esas tres P's, pues este llamado a las relaciones armónicas y de transparencia, a la gestión de las diferencias y de la comprensión del mundo desde la diferencia, a la construcción de la unidad en medio de la diversidad, tienen todo que ver con esta relación de sostenibilidad. Esa sostenibilidad que, como nos decía Paula, tiene que ver con esas tres dimensiones fundamentales, con el desempeño económico, con el desempeño social y con el desempeño ambiental, pero no como compartimentos estancos, no como realidades aisladas de nuestras organizaciones, no como una dirección ambiental, una dirección social, una dirección económica y financiera, sino como un todo que hace parte de la lógica empresarial y que hace parte de la lógica de la integridad. Y en ese sentido, nos hacen un llamado final, Francisco y Paula, al abordaje de los distintos retos. Los retos técnicos, de procedimiento, de innovación, de mejoramiento de las tecnologías, de inversión económica, social e ambiental en estos temas de sostenibilidad y en este compromiso muy puntual con los ODS y con el postconsumo y las lógicas de la economía circular, como nos decía Mónica. Pero también quizá lo más importante, y es ese reto de transformación cultural, ese reto adaptativo del cambio en cómo pensamos, en cómo entendemos el mundo, en cómo cuidamos el mundo, y por supuesto del cambio hacia una cultura más sostenible y una cultura más responsable. Toda nuestra gratitud en el día de hoy, queridos Francisco y Paula, por su compañía. Gracias por habernos acompañado en Planeta Sostenible el día de hoy. si quieren un mensaje muy, muy concreto para nuestros oyentes, con lo que estaríamos finalizando nuestro programa, Francisco y Pau.
Claro que sí, pues la gratitud es mutua. Gracias por darnos este espacio donde, los emprendedores con soluciones sostenibles podemos mostrarlas, y donde también se pueden mostrar las empresas que están comprometidas con hacer un mundo mejor y salvar el planeta, como decimos nosotros. Entonces, fue un espacio muy agradable, y sin duda el tema es el cambio cultural. Hay que lograrlo, y todos estos espacios contribuyen a que eso pase y que sea una realidad mucho más pronto que tarde.
Gracias, querido Francisco. Paula.
Yo creo que en este tema hay que ser muy perseverantes en el tema de la sostenibilidad, que yo creo que cada vez nos acercamos más a esa realidad o a entender eso que significa, o cómo se trabaja, o cómo se integra en las compañías. Yo creo que es un trabajo que, así, o sea, que hay que estar ahí siempre insistiendo. O sea, inicialmente únicamente pensábamos en el tema económico, luego pues de pronto empezamos a pensar en lo social y lo ambiental entró después, pero yo creo que ha entrado con muchísima fuerza, y yo sí los invito a que empecemos a ser más conscientes de todos estos frentes, o sea, que son fundamentales para la sostenibilidad de la compañía en general. Y como les decía al principio, pues el medio ambiente es un ser vivo, o sea, del que dependemos, en el que habitamos, al que tenemos que cuidarnos, el que nos brinda todos los recursos pues que necesitamos para desarrollarnos, y obviamente pues que sean socialmente viables también y también financieramente viables, ¿cierto? Entonces hay que pensar en esos tres puntos siempre, y ojalá pues desde el principio. Y muchísimas gracias por este espacio muy enriquecedor, y felicitaciones a Francisco, y que sigan adelante con ese emprendimiento que nos ha servido muchísimo, nos seguirá sirviendo no solamente a nosotros, sino a más empresas que tienen la misma necesidad.
Muchísimas gracias. Gracias, Paula, por tu reflexión. Yo creo que nos llevamos grandes enseñanzas el día de hoy. Nos llevamos, como dice Paula y como lo insiste nuestro querido amigo y miembro de este panel, Mauricio López, insistir, persistir y nunca desistir. Y me voy de la sesión de hoy muy entusiasmado con esta frase también de Bobby McLeod, ese activista ambiental australiano que nos dice: cuando la tierra está enferma y contaminada, la salud humana es imposible. Para sanarnos a nosotros mismos, debemos sanar a nuestro planeta. Y para sanar nuestro planeta, debemos sanarnos a nosotros mismos. Un gran abrazo y muchas gracias por su invitación. Nice to meet you, are we flying? Or is it all in my head? I'm second guessing, but I'm trying before it all disappears. Seconds turn into minutes, wasting time instead of living. Stand in my way, 'cause I am running out of nowhere. Yes, I'm moving on, I'm moving on. I'll lose the race if I wait. I'm so close that I can taste it. Yes, I'm moving on, I'm moving on. Whoa, I'm running. This time I'm gonna make it. Whoa. This time I'm gonna make it. I'm not the same kid I used to be. Oh, this time I'm gonna make it. Gonna chase it for me. 'Cause seconds turn into minutes, wasting time instead of living. Please don't stand in my way. I am running out of nowhere. Yes, I'm moving on, I'm moving on. I'll lose the race if I wait. I'm so close that I can taste it. Yes, I'm moving on, I'm moving on. Whoa, I'm running. This time I'm gonna make it. This time I'm gonna make it. Whoa.
mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron...